Imagínate que estás en un tonazo. Y de repente...
Señora Bata, señora Bata, yo le doy gracias por todo lo que nos da.
Eres mamá o papá y tienes otras obligaciones que cumplir. Hola, soy Xiomara y bienvenidos a Oye Gil. Oye Gil, ¿cuántas veces la cagaste? O mejor dicho, ¿cuántas veces te han cagado? Tranquilo, siempre hay alguien peor que tú. Bienvenidos a la Asociación de Giles del Perú. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por escucharnos. No olvides de seguirnos en Instagram con @oyegil_abajo y escucharnos todos los domingos por Spotify y ahora también estamos en Google Podcast y Anchor. El tema de hoy es Yo perreo con la vaca Lola. Y para hablar de cómo les cancelaron el bailoteo a estas chicas, les cancelaron el perreo, los tonos, se les fue... No sé si le fue todo, llegó la bendición, pero se le fue también el tonito. Tenemos a las reinas así de las redes sociales, a las mamis representando. Tenemos desde Instagram, con casi 44,000 seguidores, tenemos a Yamilet Kiefer. Y representando TikTok, tenemos con más de 43,000 seguidores a Mireia Calderón. ¡Bienvenidas! También, como siempre, mi queen de las queens, a la reina de las practicantes, a Vivian Maley. Así que, aplausos también para ella. Bienvenidas, chicas, al programa. ¿Cómo están? Cuéntenme. Cuéntenme cómo ha sido esta experiencia de ser mamá.
Uy, mi experiencia desde chibolita, pues desde los 17 años. Y a mi larga comparación ya un poquito más vieja.
Sí, totalmente.
¿Cómo les cayó como que la noticia en ese momento? ¿Qué habían dicho? O sea, su reacción, ¿cómo fue, Yamilet?
O sea, de hecho, fue algo que no esperaba porque recién terminaba la universidad. Yo estaba como muy enfocada a trabajar, a ganar más como que cancha. Y cayó de sorpresa, hermana. Así, tal cual. Sorpresa de Navidad.
Tú dijiste, ya voy a empezar a hacer, ya acabé la universidad. Vamos a empezar a trabajar.
No. Y es más, decía, no quiero tener hijos, me quiero dedicar a jorguear, a divertirme.
O sea, como gozar, el plan de todo joven que recién termina o que recién está en toda esta etapa, ¿no? De querer vivir. Y tú, mire, cuéntanos.
Confirmo lo de Yamilet, confirmo, porque yo estudiaba con ella y ella me decía, no, yo jamás, cuando le contaba todas mis experiencias con Mateo, no, me mato, me tiro de un puente. Pero a mí, a comparación de Yamilet, a comparación de Yamilet, a mí me llegó pues la bendición antes de empezar la universidad. O sea, sí fue antes de empezar la universidad y también me cayó como peor, como un balde de agua fría, helada, con 10,000 hielos.
Y en tu caso fue en el colegio, o sea... Eso es muy distinto de que tal vez te toque ya en la universidad como que, ay, estás más tranqui, pero en tu caso fue en el colegio,
claro.
O sea, tú ocultaste tu panza, o sea, a ver, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de ocultar tu panza, ocultar todo tu embarazo en el cole, tu promo.
¿Cómo lo hiciste?
Dame una táctica,
yo estaba...
mi panza acá.
Yo estaba en quinto y me enteré en junio, o sea, prácticamente a mitad de año, me enteré que yo ya tenía 2 meses y después hasta ahí estaba tranqui, pero más o menos como que en agosto, septiembre, yo ya comenzaba a sentir que la panza la tenía más grande y felizmente me bajé de peso y cuando fui engordando con la panza no es que engordé de más, sino volví a mi peso, que se podría decir porque yo vomitaba del todo. Entonces mi polera era ancha y la gente no se daba cuenta. Algunos decían, oye, Mireia ha engordado, pero todos se preguntaban, ¿por qué Mireia solo engorda la barriga, no? O sea, ellos creían como que, ay, come mucho o algo así. Es que yo también dejé de salir al recreo porque de verdad, o sea, la barriga, y a Milet me lo podrá confirmar, no sé si a ella también le tocó, pero yo me morí de sueño, o sea, mi embarazo fue, quería dormir, tenía sueño, solo quería mi cama, lo único que yo quería era mi cama.
¿Y tú qué síntomas tenías, Yami? ¿También te pasó lo mismo de sueño y eso?
Sí, o sea, a diferencia de Mireia, yo no escondí mi panza para nada.
No, güey, ya había terminado.
Embarazada. No, ya fue una época totalmente diferente. Yo trabajaba desde los 17 años, entonces yo ya estaba como estable y Jaime, el papá de mi hija, tiene 31, o sea, mi 8 años. Entonces, estábamos en una época en la que ya estábamos estables. Y los síntomas, los primeros meses fue, o sea, sueño, full sueño. Y le tenía asco a la pasta dental. O sea, muy bueno, yo no sabía si lavarme los dientes o no.
Imagínate. Oye, espérate, eso creo que también fueron los mismos síntomas de Mireia, de que le tenía asco a la pasta dental.
Asco, asco. Yo, por como mi mamá no sabía, obviamente yo sí lo ocultaba, tenía 16 años, fui mamá a los 17. O sea, yo también subía y me encerraba y era como que vomitaba, creo que para adentro, porque no quería que nadie me escuchara, como que... Pero era como que apenas echaba la pasta al cepillo de dientes, ya era como que se me venía el hueco.
Escúchame, a este punto en que ustedes dicen que tienen sueño, estamos dudando bien y yo tal vez si estamos embarazadas.
A lo mejor también
nosotros estamos embarazadas y no nos hemos dado cuenta. Ah, no. Sí,
pero tranquila, que yo con ese síntoma me quedé hasta ahorita con ese síntoma, la verdad.
El sentimiento de todas.
Yo creo que un bebé hace 8 años.
Bueno, chicas, y ustedes cuéntenme un poco alguna experiencia chiquita de en que hayan tenido que dejar algo como que un tono importante, una salida importante tal vez con sus amistades, no sé, Yamilet, ¿tú has tenido que dejar algo importante por tu bebé? Cuéntanos tu experiencia. Sin llorar, por favor.
Sin llorar.
Cuando yo salí embarazada era verano. O sea, era como que enero, febrero, marzo, la juerga en el sur, todo el mundo ya, alquilamos casita en la playa, entonces como que Jaime y yo nos miramos y dijimos, puta madre, nos perdimos todo. Yo veía a mis amigas jorgear y yo estaba en mi cama mirando series, con sueño, no queriendo cepillarme los dientes, totalmente diferente.
Y en tu caso, Mire...
Pucha, imagínate, yo estaba en quinto, sacrifiqué mi fiesta de promoción por Mateo, no. Porque yo tenía 8 meses de embarazo cuando fue mi fiesta de promoción, o sea, Mateo me debe la vida de verdad, por favor.
Mateo no va a ir a su fiesta de promoción, desde ahorita lo voy diciendo.
Y sacrifiqué, y agradezco a mis amigas que no sé si en algún momento escucharán ese podcast, pero Génesis y Olenka sacrificaron también su fiesta de promoción por mí, y esas son unas muy buenas mejores amigas. Oh. Hicieron una pijamada conmigo para yo no sentirme mal.
¡Hala, qué lindas!
Sí, y ahora
esas sí son buenas amigas.
En todo ese proceso de ser mamás blogueras, una por Instagram, otra por TikTok, pero en algún momento... ¿Han pensado que esta etapa ha sido una limitación? Porque muchas veces algunos se truncan, no siguen sus sueños por el hecho de ser mamás. En tu caso, Yamilet, ¿cómo lo tomaste?
Totalmente. Te cuento algo súper personal. Yo tuve depresión postparto por lo menos los 4 primeros meses. Lloraba todos los días pensando que mi vida se había truncado y que no iba a poder como continuar en lo mío, hasta que vi la luz al final del túnel y me di cuenta de que si yo era buena ante las cámaras, tenía una opción de compartir mi experiencia con otras mamás. Y ahí se presentó, estoy segurísima, la oportunidad de mi vida, ¿no? Que yo misma pude construir, felizmente, pues, ¿no? Pero fueron 4 meses súper duros, súper, súper duros.
Y en tu caso, Mire, ¿cómo fue? Porque en tu caso es algo distinto.
No tuve depresión postparto, yo sí no sufrí de depresión postparto, pero la depresión la tuve cuando me enteré de Mateo, o sea, para mí fue, y la universidad, y el trabajo, porque obviamente, como Mara me entenderá, nuestros papás siempre nos han inculcado, tienes que terminar la universidad, me terminan la universidad y porque me la termina. Entonces mi mamá, y yo decía, ¿cómo le digo a mi mamá? Y yo decía, pucha, me van a dejar sin universidad. Entonces para mí sí fue así, pero después yo lo tomé como que esto no, o sea, esto no es que me voy a quedar sentada de brazos cruzados, esto más bien yo tengo que terminar la universidad y tengo que terminarla en 5 años, porque así Mateo no se da cuenta en qué momento yo estudié, porque como es un bebito no se da cuenta, y hasta ahorita Mateo, pues él ahorita en su ahorita que ya tiene uso de razón, dice, ah, mi mamá trabaja en Banco Azteca, y es súper orgulloso de decir, no, mi mamá trabaja en Banco Azteca, y eso para mí es gratificante, porque digo, pucha, lo logré, ¿no? O sea, no es como que, ah, mi mamá es estudiante, ah, mi mamá sigue estudiando, ah, mi mamá no estudia, ¿no? O sea, no estoy en contra de las mamás que no han estudiado, ni son nada, ni esto, pero para mí sí es gratificante que mi hijo se sienta orgulloso de mí, pues, ¿no?
Es muy chévere, porque me pasaba también, bueno, mis papás, o sea, fueron papás jóvenes, me tuvieron como a los 20 años, y o sea, yo al tener también el tema de tener un papá joven o tener una mamá joven, era como que un símbolo de orgullo, Porque tú ves a todas las mamás de tus amigos son señoras y dices, ay, no, como, y ves a tu mamá toda regia, divina, ella jovencísima, entonces empoderada, claro, y dices, oye, por favor,
una mismo, perra.
Es sorprendente, ajá, o sea, te imaginas a tu mamá hablando con ese fondo musical. Entonces, yo creo que también, ese es como que un tema también de orgullo, no solamente por la edad, sino que ves a tu mamá y dices, mi mamá está trabajando, mi mamá está haciendo esto, yo también quiero ser como mi mamá. Entonces ya te ves como que con esa idea, esa, lo que tú le transmites a tu hijo, es como que ya te quedas con eso, ¿no? Y tú quieres superar a veces esa meta de tus propios padres. Bueno, entonces con esto nos vamos al primer anuncio parroquial. Oye Gil, recuerda que existen diferentes métodos anticonceptivos. Acude a tu unidad de salud más cercana y ahí podrás solicitarlo e informarte. Recuerda que el servicio es totalmente gratuito. Bueno chicos, ya saben que se tienen que cuidar. Cuídense mucho, averigüen,
infórmense.
Y nada, bueno, vamos con el primer audio, un testimonio más de otra mamá, ¿cómo decirle? Mamá luchona, mamá perreadora, la mamá bichota, hay que ponerle mamá bichota, pues son mamás bichotas, así que vamos con el primer audio.
Tengo un pequeño de 3 años. Y cada vez que él escuchaba que yo iba a salir a una reunión, a una fiesta o a algún lugar con su papá, pues simplemente cuando era la hora de dormir no se dormía, o si se dormía se volvía a levantar. Muchas veces me ha tocado resignarme a quedarme en casa y quedarnos viendo unas películas o cualquier otra cosa, tomarnos unos tragos aquí, pero la salida, adiós, goodbye. Claro está que eso fue antes de cuarentena.
Bueno, chicas, ¿qué opinan de ese testimonio, esta mamá bichota, Alison?
Está fregado el chibolo, de verdad.
Oye, sí, o sea, tu hijo te cancela, oye, ¿vas a ir?
No, cancelado.
Eso sí que no, mi ciela.
Yo lo hacía eso a mi mamá, te cuento.
Eres atorrante, mano, eres atorrante.
Tenía que pedir niñera para deshacerse de mí, para que se vayan a los tonos a parlar tranquilos.
¿Ustedes han tenido que hacer eso?
Sí.
Han tenido que como decirle, oye, ¿sabes qué? Cuídame mi chibolito un ratito. Vamos, Mireia, cuéntanos.
A ver, yo le pedía a mi mamá que me ayude con eso, porque obviamente siempre solo confiaba o en mi mamá o en la mamá del papá de Mateo. Siempre me daba mucho miedo dejarlo con otra persona que no conociera, con mi Vita, que fue la que lo cuidó. Pero yo siempre era como que le decía, la palabra fiesta o la palabra salir estaba prohibida, ¿ya? O sea, para el papá de Mateo estaba prohibida en la casa. Era, nos vamos al doctor.
Entonces, con táctica, mamá. Tú y amigo.
Con ingenio. Me voy al doctor a ponerme una vacuna. ¿Quieres? Creo que tantos años después de que le dije eso a Mateo, Mateo está traumado. Pues no se pone vacuna, ¿no?
No, y tampoco creo que le va a tocar con esta. Así que está bien. Que se haga ideas. Y tú y a mí.
Pucha, creo que como Briana nació 6 meses antes que empiece la cuarentena. Mira, alucina que fue un arreo con mi hija. Me la llevé.
¿Con brazos?
Pero
ahí durmiendo.
Fue un arreo tipo tarde-noche y me la llevé así.
¿Y normalazo?
Todos con chelitas. Y normal, como era bebita, se portó súper bien. Pero ya después mi mamá como que, carajo, tú salió embarazada, cuida tú tu bendición.
Es tuya.
Y en el caso, cual, ahora tenemos en el caso de Yamilet, la mamá bichota número 2, que nos va a contar su caso.
Yo perreo con la vaca Lola, es verdad, gente. Mi Bendy fregó todos mis planes de tonera, y más aún cuando das leche materna exclusiva. Los que callamos las mamás, definitivamente. Les cuento una pequeña anécdota. Yo tenía planeado, después de que nazca mi hija, ir a celebrar a la primera reu que se me presentara. Justo mi hermana Xiomara Bendezú está organizando un evento por su cumple. Y lamentablemente a mi Bendy se le ocurre nacer el 20 de marzo, cuando ya estábamos en pandemia, cuando ya estábamos en cuarentena. Sinceramente el COVID nos fregó a todos.
Listo. Y bueno, que, o sea, me da pena por la mamá bichota de Yamile. No Yamile Kiefer, la invitada, sino el audio testimonio. Porque, o sea, ella dio a luz en cuarentena. Ella estaba esperando mi tono, porque me esmeré de verdad.
Estoy cancelada.
Cancelada, quedé payasa, oye, con este tono.
Con todo y evento.
Pero ustedes,
Oye,
chicas.
pero qué complicado tener un hijo justo en cuarentena, ¿no? O sea, de verdad, o sea,
Sí.
el dar a luz, el parto y que nadie te visite y que
Sí, eso es feo,
solo
creo.
entras tú, lazo, no, no,
No, es
no,
bien
primero
complicado, o
no.
sea, y no solo por las fiestas, de hecho también porque el crecimiento del niño es diferente. O sea, en el caso de mi bebita ha crecido en cuarentena. Olvídate, ella no tiene muchas amigas, tiene una nomás.
Pero eso también, ¿no?
No,
Porque
pero no solo por Viviana, sino ahora imagínate Mateo, que era un niño ya grande, que lo agarró de 6 años y con todas las ganas de jugar, de entrar a un colegio súper grande. O sea, para Mateo fue como que, ah, me están encerrando y hemos tenido que pasar por muchos procesos con Mateo en realidad,
ahora
¿no?
tener que aprender a entrar al Zoom.
Claro, o sea, es
Tal
otra
cual. En
dinámica, porque
realidad,
Mateo
sí.
recién estaba entrando a primaria y es como que toda una exploración y todo eso, ¿no? En el caso de Yami, como que la bebé recién está aprendiendo y tú mismo puedes estimularlo y enseñarle
En
algunas
mi
cosas,
caso,
explicarlos,
sí.
claro, pero es muy distinto cuando van creciendo y también quedarte 24 horas con tu hijo, o sea, un momento en que yo también seguro te
Yo me quería tirar
aburres.
por el puente, me quería tirar por el puente.
No,
Encima
ya.
con mi
Ah, sí,
pareja, con Mateo, me
lévenselo.
quería tirar por el puente. No,
Sí,
me quería
no,
tirar por
yo
el
me
puente.
muero,
Nada,
no hay forma.
nada de crianza positiva, ni nada. Y me olvidaba de todo eso.
¿Y qué pueden rescatar? Por ejemplo, acá ya hay que meter un poquito a los hombres. ¿Qué pueden rescatar ustedes de tal vez la labor de los padres? Tanto, no sé, de Jaime, en el caso de Mireia, Hugo, ¿cómo lo están manejando?
Mira, en mi caso yo creo que la crianza es totalmente compartida, o sea, acá en mi casa sí tomamos muy en serio lo que es la responsabilidad es mutua, ¿no? Jaime es papá en todos los sentidos que lo veas, baña, le da de comer, la cambia, la alista, o sea, lo mismo que yo hago, lo hace él. Le faltaba la teta nomás en los primeros meses, pero creo que incluir al papá desde el día uno hace que tu hijo, tu hija crezca con la mente totalmente diferente. Porque él en algún momento o ella van a decir, oye, yo también tengo que ser igual, ¿no? Con mis futuros hijos o con la misma sociedad, te enseña demasiado, diría yo. Tiene muchos beneficios el que el papá sea así.
En mi caso también Hugo, al igual que Jaime, hace todo lo que hago yo. En mi caso, Hugo también lo baña. Bueno, Mateo ya se cambia solo porque está grande, tiene 7 años. Pero, o sea, yo a Hugo completamente, yo me puedo ir un día a trabajar y Hugo entra al Zoom, Hugo ve las tareas, Hugo puede hablar con la profesora, o sea, todas esas cosas. O sea, Hugo también es un papá súper metido ahí porque incluso la profesora más lo conoce a Hugo que al papá de Mateo, porque como él, un poco en realidad no digo que el papá de Mateo no haga esas cosas, sino que lastimosamente no viven juntos y toda la crianza la tenemos nosotros, ¿no? Entonces, gracias a Dios, felizmente el papá de Mateo sí respeta mucho el tema de cómo lo cría Hugo, cómo lo crío yo y cómo lo criamos entre nosotros, ¿no? Porque él sabe que no está 100% en casa, así que es imposible, ¿no? Y sabe que cómo son las cosas y cómo están claras, ¿no?
Sí, bueno, o sea, en mi caso también creo, y también ahí tenemos a Vivi, que podríamos contar de que eso del tema que dice Yamilet, de los papás que tienen que estar ahí presentes en todo momento, porque ha pasado, o sea, hay otras familias, hay otros métodos, ¿no?, de enseñanza o de
Otros
crianza,
modos.
que solamente es la mamá, ¿no? En mi caso, como digo, yo tengo suerte tal vez de tener a mis papás jóvenes, porque mis papás ambos siempre se han compartido la labor, no es como que, oye, tú, mi mamá solamente va a cocinar y no, mi papá cocina, mi papá lava, mi papá plancha, mi papá me ha llevado al colegio, mi papá ha intentado hacerme colitas, o sea, mi papá me ha enseñado varias cosas, lo mismo que me puede hacer una mamá, o sea, es súper chévere, creo, esa dinámica entre ellos, ¿no?
Pero claro, aquí hay un tema, que en Perú el 70% de familias la tutela respecto a la crianza la tiene la mamá y ahora en cuarentena es una carga súper grande. O sea, el tener que estar todo el día en tu casa y encima con tu bebé y tú solita encargarte de todo, uf, pobre mamá, termina pero
Sí,
loca.
agotador. Y creo que también ahí es donde nos estamos ya enfocando tal vez en cómo se está perdiendo algunas cosas, porque piensan de que tú eres mamá 24/7, pero en qué momento tú te quedas como que, oye, y mi tiempo, y mi espacio, o sea, a veces algunas mamás creo que se dejan llevar y dejan pasar varias oportunidades por dar prioridades a sus hijos y no, no, se están perdiendo tiempos de ellas mismas valiosos, ¿no?
Sí, y
Incluso creo que es importante, como tú dices, el tiempo porque aparte de que seamos mamás, somos mujeres. Entonces, así como Yamilet, por ejemplo, yo la puedo ver, a veces queremos hacernos las uñas, queremos hacernos el cabello, queremos, no sé, hacernos las pestañas, las cejas, y 100% podemos confiar en los papás, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo sé que me puedo desaparecer 3, 4 horas haciéndome las uñas y digo, pucha, Mateo está, o sea, tranquilo, no es que tengo que estar ahí llamando y diciendo, tienes que darle ahorita la comida, tienes que hacerle esto, no, porque puedo irme tranquila. Incluso Hugo, lo único que cuando yo salgo, lo único que hablamos es, ¿ya llegaste al salón al spa? Y yo le digo, sí, y cuando salgo le digo, ya ven, recógeme o algo así. De ahí ya no quiero saber nada más de ellos.
Es que es su tiempo solo, es su tiempo libre, o sea, todos necesitamos un tiempo a solo y disfrutar, ¿no? Ser felices en ese momento. Pero yo también creo de que los papás, ahora si me están escuchando, los futuros papás, los que son papás, los que serán, los que no son y no saben, no sé, creo que ya hay que darse cuenta de que ya, pues tienes que ponerte los pantalones y no solamente es, por si acaso ya cumplí, soy papá y yo me voy, o sea, claro. No, papito, tú también me tienes que cambiar los pañales, nada que con asco.
Exacto. Claro, en el caso de la crianza creo que es compartida y nunca es tarde. Por ejemplo, yo los primeros 5 años no la pasé con mi papá, pero no porque él no quiso, sino porque él también fue papá joven y se ganó una beca en el extranjero y tuvo toda su vida universitaria en el extranjero, fuera. Entonces, pero eso no fue motivo para yo decir, no, mi papá jamás hizo cargo de mí, porque incluso ahora vivimos juntos, compartimos, él también lava los platos, me dice qué vamos a comer, compartimos tiempo de calidad papá e hija. Y creo que eso es bueno, o sea, nunca es tarde.
Sí, o sea, eso es chévere. De verdad.
Bueno, sí,
¿y con esto? Sí.
Claro, o sea, de hecho yo me pongo a pensar en los que no tienen la oportunidad de criarse con sus papás y terminan viendo en otras personas una imagen paternal o simplemente mamá cumple doble rol, ¿no? Que es algo que también pasa un montón. Papá no es solo el que aporta la mensualidad, sino también el que está presente todos los días.
Bueno, exacto, más allá de la plata va en cómo estás con tu hijo, ¿no? O sea, una llamada o algo para mí es importantísimo. Una llamada, el que me digas, oye, mira, ¿qué está haciendo Mateo? ¿Cómo fue en sus notas? Esto, el otro, es importantísimo, ¿no? Pero hay papás y hay papás.
Y hay papás, exacto. Bueno, y con eso nos vamos a nuestro anuncio parroquial. Oye, Gil, recuerda que ser padres no impide brindarte amor propio. Disfrutemos el tiempo a solas. Ya volvemos. Bueno, ahora hablemos de tal vez un tema que es algo fregadito, ¿no? Porque cuando ya chévere, tienes mamá, delicado, no sé, tienes tu momento,
pizzas, das a luz,
ya tienes a tu esposo, a tu pareja, a tu hija y llega tu suegra. ¿Cómo le va con tu suegra? ¿Cómo le va con su suegra, chicas? A ver, Yamilet, cuéntanos.
O sea, bien, de hecho, felizmente me ha tocado una suegra que sabe respetar mis ideas, pero yo sí tengo como el carácter súper marcado en ese sentido, no dejo que nadie se meta en la crianza de mi hija. O sea, si yo, y su papá, obviamente, decimos azul, es azul. Pero tengo muchas seguidoras que todo el tiempo me están contando, oye, mi suegra me dice que mi hijo está muy flaco, que por qué le doy esta fruta, que por qué le doy el otro, de que tengo que echarle sal y azúcar a sus comidas desde que tiene 4 meses. Y yo estoy como que, la hermana, ¿cómo lo haces? ¿Cómo la soportas?
Mira, no. Tú me estás hablando de tu suegra, me dijiste, yo tengo una suegra, y me dije, yo tengo una suegra, sorprendente, curvilínea. La suegra bichota, vamos a decirles a ellas. Y tú, Mireia, ¿cómo ha sido tu relación con tu suegra?
Ahí yo he tenido dos suegras.
¡Hala! No sé si llamarlo suerte o no.
A ver, la primera me llevaba una buena relación, pero sí, lastimosamente tenía una idea muy machista. Es por eso que yo no logré nunca convivir con el papá de Mateo. O sea, para él era un niño, él era su niño, él era su bebito, él no podía lavar su ropa tampoco, ojo, él tampoco le tenía que servir la comida, o sea, era un poco
machista. Se le caía la mano.
Eso a mí. No, sí, hermana, no. Le salía callo.
Pero eso es complicado, o sea, hay algunos, o sea, ustedes tal vez sí les va bien, o sea, es normal, sus suegros, como que reparten y dicen, ay, ya tranquilo, esa es tu vida, es tu hijo, yo no me meto.
Claro.
Pero hay como que las odiosas, porque esa es la palabra, no hay otra, que se meten y que piensan de
que quieren imponer
quieren,
ideas.
claro, quieren, o sea, quieren meter,
No, no, no.
así crié a mi hijo y así también tiene que salir mi nieto. No, estás
La
loca.
típica, la típica. Yo crié así a tu papá o a tu mamá y me fui muy bien. Yo crié a dos cinco
Mentira.
hijos, cinco.
No, es que yo digo que ahora las suegras de ahora como que son más light, más tranquilas, porque todo este cambio que se está dando en general en la sociedad. Pero las antigüitas sí son como que pesaditas, ¿ah?
Ay, no.
Su mamá de Hugo, por ejemplo, de mi pareja, es súper joven, porque también ella fue mamá súper joven, o sea, es más joven, y ella es súper light, o sea, ella también, o sea, por ejemplo, ha trabajado toda su vida y a ellos les ha enseñado desde chibolos, se me cocina, porque si tienen hambre, tienen que comer, hijito. Yo nunca voy, yo de repente mañana salgo, mañana me atropella un carro, yo me muero y ustedes no van a quedarse así sin comer. Aparte que me practicaban también mucho el que su papá de Hugo sea también el que cocinaba, el que su papá sea el que los bañaba, el que su papá sea el que los llevaba al colegio. Entonces practicaban mucho eso, entonces Hugo es muy así, por eso reparte mucho las cosas, su mamá tampoco. No es que se meta, o sea, pero sí, o sea, le encanta y siempre ella me ha recomendado y no me puedo quejar de eso, que a Mateo hay que darle de comer mucho, o sea, hay que darle de comer comida sana, comida que balance, o sea, que sí le pueda ayudar en su vida y eso sí, ¿no? ¿Para qué? No me puedo quejar.
Y chicas, y en todo esto, ya muy aparte de la suegra, ¿cómo es el tema de la convivencia, ya de repartirse los roles? Ya hablamos de los roles en sí, pero el convivir ya como pareja, ya no solamente son dos, ahora son tres. ¿Cómo se dividen esos espacios o esos tiempos de tal vez una cenita juntos, de lo que antes tal vez iban al cine, ahora ya no van al cine, se quedan viendo Netflix o cosas así? ¿Cómo ha sido ese cambio? Tal vez, no sé si drástico, pero sí me gustaría saber si ha sido bueno, ha sido malo o lo han mejorado con el tiempo.
Bueno, para mí sí ha sido un poco difícil, creo, porque cuando yo, o sea, empieza la cuarentena y yo me mudé, me independicé, Jaime, Brian y yo, los tres solos. Pero antes de eso, él y yo íbamos a cenar, salíamos y la bebé se quedaba con mi mamá. O sea, había tiempo para los dos, pero empezó la cuarentena y fue súper chocante porque a diferencia de Mireia, tú a un niño de 5 o 4 años le puedes decir algo y te entiende. Pero tú a una bebé no le puedes decir, oye, ahorita no me molestes que estoy cenando con tu papá. O sea, ella no conoce de tiempo si se levanta y tiene necesidades que tú tienes que ir en el acto y cumplirlas. Entonces, la convivencia ahora en la cuarentena ha sido bien fregada porque lo estás viendo todo el día, ¿no? O sea, estás siempre con él y a veces es como, pucha, tú tienes unas costumbres y él otra, y eso súmale que no tienen tiempo a solas, solo como que en la madrugada y estás tan cansada de toda la chamba del día que, ah, oh, su ya, hermana, ya, mañana ya. Y así, así.
Mañana tu cita a mano.
Sí, mañana.
Y en tu caso, mire.
Para mí también fue complicado, ¿va? Comenzar la cuarentena y antes era el tiempo para dos, o por ejemplo, Hugo y yo trabajábamos y estudiábamos y era como que no nos veíamos en todo el día, pues yo trabajaba de 9 a 6, Hugo donde llegaba a 8 de la noche y era lindo porque obviamente lo extrañas y dices, hola mi amor, ¿cómo estás? Vamos a cenar juntitos, que te amo, te adoro, mi vida, ¿no? Y Mateo también a veces, mami, puedes cuidarlo a Mateo, ya, mi mamá, ya, tranquila, normal, ¿no? Nos íbamos a cenar, nos íbamos al cine y eso. Pero empezó la cuarentena y dijimos, ah, bueno, pero ya estamos acostumbrados a estar juntos. No, chola, no. Yo tenía trabajo, aparte tenía que ser mamá, tenía que ser novia, tenía que ser todo. O sea, yo encima a Mateo lo quería botar por el puente, a Hugo por el otro puente, o sea, sí, así. Y yo por el otro, sí. Y ya, pues, ¿no? O sea, y de ahí ya, cuando se abrieron más cosas, ya intentamos decir, oye, ya hay que salir, aunque sea un ratito, acá, con cuidado y todo, pero igual para no perder la esencia, ¿no?
No se apague la llama.
Que no se apague la llama del amor y sobre
Para que no se
todo
apague.
también que no se, como lo vuelvo a repetir, que no se dejen a sí mismas, o sea, que no dejen de lado su tiempo a solas, que no dejen disfrutar,
Ya, Milet me lo va a confirmar, creo yo, y es que tener un hijo es súper, ya, o sea, te cambia la vida todo porque el día es una rutina para nosotras, ¿no? En la mañana, desayuno. Después, la merienda, ¿no? O sea, la media mañana, después el almuerzo, después el baño, después hacerlo dormir, y se te pasó todo el día. No es como cuando estás soltera y dices, hoy día si quiero me baño, hoy día si quiero no me baño, hoy día si quiero como, hoy día no como, hoy día almuerzo, sí, y si no, no, pues no.
Totalmente, o sea, el día entonces, está volando.
Hay que salir de la...
De la rutina.
Hay que rutina a veces, porque de verdad, a veces yo de verdad, yo decía, no, Hugo, hagamos otra cosa, vayámonos, no sé, aunque sea a visitar a mis abuelos, porque me estoy volviendo loca dentro de esta casa.
No, y espero que las personas que nos estén oyendo entren como reflexión todo esto y se den cuenta de que tenemos uno que los tiempos respetar, y cuando ves a una madre, a un padre de familia, respétenlos, entiéndanlos, escúchenlos, porque siempre necesitan como que contar lo que sienten.
Bueno, malo ante todo.
Bueno, malo, claro. Entonces, respetemos a los que ya son padres, a los que van a ser. Hay que aconsejarles, no hay que obligarles, porque creo que es feo que te digan, oye, haz esto, porque cada quien cría a su hijo como se les parezca.
Sí.
Y nada, espero que también esto escuchen algunas futuras suegras, que también les llegue, que les llegue al corazón.
Por favor.
Por favor, escúchenos. Y nada, también con esto a las mujeres no se olviden de ser ellas mismas. Ámense, tengan su tiempo a solas, dejen al hijo con el papá, con el primito un ratito y ya, sean felices.
Hola.
Y bueno, muchas gracias, chicas, de verdad.
Gracias.
Nos hemos divertido un montón. De verdad que ya estoy ya como que dudando, mana, ¿no?
Sí,
yo creo que voy a seguir viendo mis series tranquila, ¿no?
Hasta que te pongan la vacuna, no, por lo menos. Hasta que te pongan la vacuna, no.
Gracias. Muchas gracias, Yamilet. No sé si quieres decirle algunas redes, tal vez nos cuentas un poquito de tu empresa para que te sigan.
Algo chiquito, rapidito. Bueno, me pueden seguir en Instagram como Yami Kiefer, tengo un blog de maternidad, y en Cococo, que es mi emprendimiento, tengo muebles y juguetes para sus bendiciones.
Ya. A ver, mire, tú cuéntanos.
Quiero esos canjes. ¿Toda? Bueno, a mí me pueden seguir por TikTok para que vean mis historias graciosas que cuento. De cómo fui mamá desde los 17, como arroba Calderón Mireya guión abajo. E igual estoy en Instagram. Gracias.
Listo, chicas. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Y también no olviden de seguirnos por Instagram en arroba oyegil guión abajo y escucharnos todos los domingos por Spotify, Anchor y Google Podcast. Cuídense mucho. Y hasta el próximo domingo. Bye. Oye, Gil, todos los domingos prepárate para recordar que fuiste, eres y morirás Gil. ¡Hola! Hola, ¿qué tal, Giles? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oye, Gil. Muchas gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en Instagram en... ¡Mana, te quiero aquí! En arroba oye Gil y abajo, y escucharnos todos los domingos por Spotify, y ahora que también estamos en Google Podcast y Anchor. De verdad, gracias, gracias.
De verdad.
Yo te quiero aquí.
A veces,
hermano. Bueno, aquí está Vivian, la practicante. No sé, María, te voy a votar firme.
No.
Te voy a votar. El tema de hoy es: pásame la botella, mi primera borrachera. ¿Qué puedes decir al respecto?
No. ¿Cuántas anécdotas, hermana? Diferentes.
Diferentes. ¿Cuántas caídas?
¿Cuántas caídas? ¿Cuántos vómitos?
¿Cuántos gritos? Mis papás. No. Mi mamá, sobre todo. La decepción de la familia, creo. Pero aquí estoy, contra todo pronóstico, y tú también.
Obvio.
Bueno, ¿qué quién no le ha pasado, no? ¿Quién no le ha pasado la primera borrachera, el primer roche público, o tal vez en familia, porque eso es espalda cuando te vas con la familia? Oh, yeah.
Oye, sí. Me acabo de correr uno.
Vamos, cuéntanos.
No.
Cuéntame.
Bueno, no.
Tu roche con tu mamá. Quiero que todo el mundo se entere el roche con tu mamá.
Chale, es que una vez estuve borracha, llegué a mi casa borracha y tenía una decepción amorosa.
Para variar,
decepción amorosa. Un chico que me gustaba, por primera vez le hablé por Messenger y después no me respondió. Y me puse fatal y encima que estaba borracha.
¿Le hablaste mientras estabas borracha?
Sí.
Ya.
Y después cuando llegué a mi casa, estaba con ese meme que ya en tu cama.
Ah, ya.
Chale, no, no debía hacer eso.
Sí. Ya.
Y llega mi mamá y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y comienzo a llorar. Y sabía que estaba borracha. Y bueno, lo bueno es que él no lo tomó mal, porque ya era mi último año. Pero sí me dijo, ya, tranquila, esas cosas pasan. Ah, pero el día siguiente no quería ir al colegio por el roche.
Oye, espera, ¿te has emborrachado en el cole? O sea, ¿estás sí. en el cole? Oye, yo soy bien sana a tu lado.
¿Sabes qué? Educación física. Tú no tomabas agua. Tú tomabas alcohol.
¿Qué?
¿En serio?
¿De verdad?
¿Qué que hacía eso, ah?
Por favor, dime en qué colegio estabas ahorita mismo.
Pamer. Sí.
Pamer. Si hay gente que estudia en Pamer, que tal vez, no sé, si en algún momento alguien de Pamer nos escucha, de verdad eres la peor decepción de ese colegio. ¿Qué? Y que se enteren de que en tu colegio chupan. Porque a Pamer lo venden como el mejor colegio del mundo.
Oye, sí. La verdad que
sí. Están borrachos ahí, encima de chibolos. No, jamás. Yo sí recién he sido que borrachita en la universidad, como que a mitad de mi vida universitaria. Me metió una, pero brava, terminé hecha basura. Mis papás creo que no se dieron cuenta, sí, pero nunca me lo dijeron. Porque me acuerdo que estaba, había aprobado todo justo, y yo estaba ajustando con inglés, creo, porque yo lo odiaba, y aprobé, entonces dije, no, a celebrar. Y estábamos con todos mis amigos ahí, y aquí voy a citar a mi amigo Randy, que yo estaba tomando, no sé, vodka creo con Tampico, o no sé, lo que sea, así bien pobre. Y estaba tomando, y de nada se acerca con un vaso de chela. Y me dice, ¿qué fue, manita? ¿Te tienes miedo al éxito?
¡Ah!
Y yo me quedé mirando como que, a ver, vamos. Hasta ahora no me acuerdo.
¿No te acuerdas qué pasó después?
No me acuerdo de eso porque me quedé nublada, al diablo.
¿Cómo llegaste a tu casa?
No, me acuerdo. Me acuerdo que, ¿qué hice? Mis amigas me ayudaban a moverme. En ese tiempo estaba con una pareja, lo traté mal. Vine así a mi casa y me salvó mi prima Brigitte, a quien agradezco, que abrió la puerta de mi casa y yo subí las escaleras de mi cuarto, todo. O sea, fue horrible. Me tiré a mi cama y al día siguiente tenía que trabajar. Supuestamente, yo trabajaba en comida rápida. Y a las 10 de la mañana tenía que estar trabajando, y a las 10 de la mañana me había levantado. Y papá me esperó con un jugo a la miércoles. Y ya, bueno, fui a trabajar.
¿Y te tomaste la sopita? ¿La vieja?
No, la sopita fue cuando estaba trabajando, y de verdad que me perdone ese día la chica con la que estaba trabajando, porque me tocó ser caja, y 5 veces me habría ido a vomitar al baño, mientras que la cola estaba larguísima.
No.
Y después de eso, ya me iba, y mi papá me llama y me dice, Xiomara, por si acaso nos vamos a encontrar en tal pollería y vamos a ir a comer. Y dije, ah, chévere, vamos. Y yo me dije, pucha, María, ¿ahora cómo hago si no tengo nada? Que quiero vomitar, quiero que no vale nada.
Sí, peor, grasa.
Ala, te juro que ya no sé ya. Pero la cosa es que los de mi chamba en ese momento me hicieron una sopita. Y, mana, quedé finísima. Y desde ahí digo que el pollo a la brasa me levanta después de una buena borrachera. O sea, cada vez que yo me emborrache, al día siguiente tengo que comer pollo a la brasa a las 6 de la tarde, porque todo el día voy a estar vomitando, y sé que al día siguiente ya 6 de la tarde, así, yo estoy comiendo.
Ah, para la mayoría es la sopita, el caldito, el ceviche.
Para mí es el pollo a la brasa.
Para ti es el pollo a la brasa.
No. O es que es primordial, o sea, para mí, y lo primero que debo tomar es una gaseosa Inca Kola helada con harto hielo. Ah, oh, su madre, que me devuelve. Siento que resucito dentro de los muertos.
Eres otra.
No, y ahí ya conocí a mi amigo el Gatorade, que me salvó la vida. Y ya, pues, no sé. Si tal vez ellos, la gente que nos escucha, tendrá
hace
sus...
Hace lo mismo.
Yo sé que es con ceviche. No he escuchado por la brasa. No sé.
Yo he escuchado con plátano. Hasta naranja, o sea, cosas
plátano,
así, fruta. Imagínate comer fruta después de estar borracha, ¿no?
Me da cosa, no, me da cosita. Pero bueno, así como nosotras hemos tenido nuestras borracheras terribles, también hay gente que se ha emborrachado, como sí. cualquiera, y nos va a contar su experiencia. Así que ahí vamos con el primer audio. Bueno, sí, no hay fiestas, sino hay bronca, definitivamente. Así como que con las pistolitas
para terminar. Para terminar.
Eso me hace acordar a mi amiga Sherina, no sé si me está escuchando, pero yo me acuerdo así clarito que en uno de sus tonos que fui, estaba a su casa y llevaban Ferraris, loca, como si fueran coqueros toda esa gente. Pablo Emilio Escobar estaba llegando ahí en ese tono y terminó en bala, man, ese tono.
Oye,
pero hay todos los que terminan en bala, o sea, como debe ser, claro, como se debe cerrar un tono es con bala. Sin muertos, obviamente, pero con bala. Así es como que, pa, 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 ya se acabó el tono.
No hay fiesta si no termina así.
Si no hay mecha tampoco,
si no hay
porque
mecha, bueno, claro,
la mecha le da como que esa,
ese toquecito, sé, picante, toquecito a la fiesta, de que esta fiesta estuvo buena.
Esta fiesta porque hubo mecha.
Sí.
Bueno, sí, creo que sí. Bueno, vamos a escuchar el siguiente audio. Durmió con mi abuela, pues.
Oye, pero me dijeron que tu fiesta estaba de rompe.
Ah, nada, lo dudaste. Jamás, jamás. Fue un buen tono la de mi graduación. De verdad, acabó muy bien, me gustó. Siempre lo voy a recordar, uno de mis mejores tonos. Pero me dio mucha risa porque ahí sí, o sea, yo no estuve en ese momento, estaba más borracha también que Franco. Pero Franco es muy amigo de la casa, de mi familia. Entonces estaba tan borracho y él se fue a dormir. Él no sabía dónde se había ido a dormir. Y cuando se levanta, se dio con la sorpresa que estaba durmiendo en la cama de mi abuela. Con mi abuela. Ah, o sea, con mi mamá Sonia. Sí.
Abrazaditos, ahí acurrucaditos.
Mana, él no sabía, estaba durmiendo ahí con mi abuela, ¿sabes? Imagínate levantarte y
levantó.
Y estaba durmiendo con la abuela de tu amiga. O sea, que... Bueno, eso le pasó a él y tampoco sabe cómo llegó a su casa porque él vive como que al frente de mi casa y cruzar pistas, todo eso.
Si sigue vivo no sabe cómo pasó. incluso creo que llamaron a sus papás, se preocuparon.
Oye, sus papás están ahí, no, lo peor es que sus papás vinieron a preguntar por él a mi casa y sus papás se quedaron chupando en su casa. No les importó nada, su hijo no sabía dónde estaba y
ya ellos... más tarde lo busco.
Oye, su papá se quedaron hasta las 8 de la mañana tomando.
Ah, su madre.
Buen tono, de verdad. Pero bueno, vamos con nuestro anuncio parroquial. Ya sabes, reacciona, aleja tu celular.
¿Quién no ha tomado y ha tenido ganas de llamar a Alex? No.
¡Hala, qué fea vaina! Sí. ¿Cuál chico que te gusta, no? Ah, esa es más palta todavía, creo.
Ah, gracias. gracias.
No, yo lo decía por mí, pero bueno. Bueno, payasas quedamos las dos. Pero palta, ¿sí o no? Es falta.
Sí.
De verdad, o sea, debes de pensarla. Yo creo que a ese momento, es que yo me acuerdo también en mis tiempos mozos de borrachita. Pucha, grababa 80.000 historias y nadie me paraba. Y tengo que. Y al día siguiente.
Y al día siguiente borrando las
historias. Borrando las historias. Oye, me habían bloqueado de. ¿Cuántos países? De 15 países, porque mis historias no estaban aptas para esos países. ¿What the fuck? No entendía, o sea.
¿Qué clase de publicación?
No me acuerdo, pero, o sea, son anécdotas y de verdad, con responsabilidad, hay que decir, aleja tu celular. Si estás sufriendo una decepción amorosa, o si te gusta alguien, estás muy eso, no, mano. O sea, aleja tu sed, de verdad, de corazón, te lo decimos. Por experiencia.
Por tu salud.
Y por tu salud mental. Sí. Porque eso lo vas a recordar toda tu vida. Así que, nada, también.
Confirmo.
Sí, por favor.
Por guarda experiencia.
Guarda tu cel. Y vamos con el tercer audio. Vamos a ver a otro borrachito. Ahora, imagínate estar borracha y levantarte al día siguiente pensando que estás en tu cama y levantarte en una hamaca. O sea, en una hamaca.
Eso es algo raro. No. Pero imagínate, ¿no?
O sea, no me imagino estar levantándome en otro lado que no sea mi cama y que, ay, qué favor, chévere, qué buen tono.
Franco. No, que es una abuela. Es otro nivel de confianza.
No, eso ya es otro ya. Pero bueno, son casos. Por eso hay que, yo creo que también tienes que saber con quién estás tomando. Porque,
sí, eso es
o sea,
cierto.
Por si acaso tú no sabes dónde puedes terminar y como que siempre tienes asegurada. O sea, o hay alguien que tiene que ser amigo elegido.
Que cuidar.
Alguien tiene que ser amigo elegido, sí. Y decir, oye, manito, ya pues. O sea, tú también tienes que comportarte, pero aparte tienes que como que tener a alguien de confianza que sabes que te va a cuidar si la friegas. Entonces, pues que hay que planear bien. Si vas a querer emborracharte, planea bien y sé seguro. ¿Asegura? Vamos con la segunda... No, miento.
El cuarto
borrachito. O cuarta borrachita por ahí, vamos a ver. Y ahora con el señor Mormón.
Oye,
de verdad,
sí, quedó payasa frente a este señor.
No, pero muy aparte del señor Mormón, atorrante la hermana porque, o sea, ya estás borracha, yo te llevo, te auxilio, ya mañana te grito, no sé, pues vete a tu camita, tranquila. Pero no te baño, con esa no sé cuánto frío decía ya.
Con ropa todavía.
Tenía como 3 jeans, imagínate, con la ropa mojada. Y aún así
y
no reaccionó.
Así se la llevó al sofá.
Se la llevó al sofá, pero no reaccionó, te diste cuenta. O sea, se dice que la habría insultado, yo ni se acuerdo. O sea, insultame todo lo que quieras, me da igual, pero.
Ni el frío
la paró.
interesante. De verdad, ¿qué clase de borrachitos estamos teniendo en este programa? Que son, están siendo descubiertos, no sé si a alguno les va a impactar esta historia. Ojalá les llegue al corazón de algún borrachito y nos cuenten más, porque sí está chévere. Y nada, pues vámonos con el anuncio parroquial.
Bueno, y recuerden tomar con moderación, todo exceso es dañino, así como todo exceso tóxico.
¿Sí, quién no? Lo recomienda, Dore? ¿Con qué cara? De verdad, ¿con qué cara vienes a todo recomendarle a toda la
este
gente?
Programa, por favor. No nos saquemos los trapitos ahora.
Próximamente volveremos con fuerza. Y te voy a humillar, Vivian Maley.
Chale.
Te voy a sacar las cochinas. Pero así como también nosotros tenemos cochinas, hay alguien que también tiene una cochinaza borrachera, así que vamos con él.
Con eso.
Espérate. Un chupetón. O sea, no puede pasar, jamás. Jamás en la vida que tu mamá te vea y tu papá te vea. ¡Qué horrible! A ver, llega a tu casa con un chupetón.
No, no hay forma. Primero me echo maquillaje. Intento todo menos. Me raspo
borracho.
El cuello.
Que tengas un chupetón. Pero escúchame, él terminó el mensaje y me escribió y me pone: ahora la flaca tiene 8 meses. Y me he quedado con la duda de: ¿8
¿De
meses
qué?
Embarazada?
¿De rehabilitación?
Meses, ¿en rehabilitación? ¿8 meses estando él con ella? No lo sé. No sé en qué estará. Pero son cosas que pasan en el barrio fino, sobre todo en su barrio de él, en Cono Norte, rico point. Así sí. Que yo me imagino que ese chupetón quedará para la historia y para tu mamá, ¿no? O sea, que tu mamá te vea, a mí me daría mucho roche, ¿verdad? De verdad. Sí, me imagino la cara de mis papás y es como que...
No,
mamá,
pero...
No sé.
Yo iba al colegio y mis amigas...
¿Qué, con chupetón?
No.
Otra vez vas a humillar a Pamela, ya cánsate.
No, yo iba al colegio y mis amigas iban con chupetones.
Ah.
Y ahí se usaba el maquillaje, todo, sí. Hasta me pedían, oye, ¿tienes base? Y yo decía, se van a poner en la cara el pinotito.
Ay, no, qué feo. Oye, de verdad estás humillando bien feo, Pamela. De verdad, o sea, de corazón te lo digo, respeta tu colegio. De verdad, qué feo. Pero son cosas que pasan, de verdad. A todos nos ha pasado. Desde mi primera borrachera, creo que me volví amante del ron. Así que soy una ronerita apasionada. Pero ya con el tiempo, y bueno, con esta pandemia, a veces me tomo mi traguito así, me he comprado para tomar acá escuchando música. Pero es momento en que ya como que digo, oye, creo que ya no estoy para esos trotes, ya me cansé.
Ya te duele la espalda.
Ya como que al día siguiente ya como que no ni te puedes parar y todo sí. Eso. Yo me acuerdo, ahora por todo eso de la borrachera, tomo una pastilla antes de este, ¿cómo se llama? De tomar licor. Sé que voy a tomar, tomo una pastilla para sanar y cuidar mi hígado.
¿Quién eres?
Una señora. Soy una señora. No, de verdad, ahora ya tomo. Es más, ahora sí tomo. Como estamos en pandemia, me he moderado. Sí, he cambiado de vida. Y ahora como...
Es un estilo de vida.
Sí. En las reuniones en mí, o sea, cuando...
Con el agua mineral.
Cuando ha sido cumpleaños acá de mi familia, oye, se me ha dado un sorbito en eso. Como mi agüita, ¿no? Ya un
¿qué es eso?
¿Qué es eso? No, me da cositas. O sea, me da como que miedo. Y ahí es como que siento que yo he reflexionado y es sobre mi hecho. Ay, tantas borracheras he tenido. He pasado,
¿cómo estará tu hígado?
¿Cómo estará mi hígado? Y el roche que he pasado tanto tiempo. Entonces digo, no, yo creo que debo cambiar. Y el próximo tono, que venga con fuerza.
Después
yo sé que todo el mundo se va a enviar.
Con todo,
mana. Yo 80.000 pastillas me voy a meter antes de irme a ese tono, porque me voy a terminar basura. Yo termino en el hospital. Pero creo de que ahora, ya si más adelante voy a un tono, voy a moderarme. Lo creo, lo siento y sé que lo voy a hacer. Y ya no voy a subir historias. O sea, en la pandemia he reflexionado.
Ha sido una semana antigua.
Obvio. Es que antes de la pandemia me metí en las reales borracheras, pero qué ricos borracheras he tenido. Y no me arrepiento, porque gracias a eso soy lo que soy. Pero
una nueva versión.
Una nueva versión de mí, pero no, o sea, ahora creo que todo con más cuidado, más tranquilito. Fíjate bien con quién vas a tomar. Ojo, y si estás tomando con alguien desconocido, tú ten con tu vasito de trago el que tienes, o el que la chela que tú tengas, o la botella que tú tengas en mano, que sea solamente para ti. No la dejes en ningún lado.
Que nadie más lo
agarre. Que nadie más lo toque. Manden las sustancias químicas, también para los chicos, o sea, va en general. No sabemos a veces con qué gente nos cruzamos o qué deberíamos conocer y nos pueden hacer daño. Así que también hay que tener un poquito de cuidado con eso. Nada, entonces, ¿tú alguna recomendación de borrachera? Tu mamá ya te va a pegar después de esto.
Que no llamen a sus ex.
Por favor.
Por favor.
Que no escriban. Sí. No tuiteen. Aunque yo tuiteando borracha, ya, escribo mucho mejor que sana.
Ah, es que después de ser un momento de reflexión, sí, ¿no? Todo lo de tu mente fluye.
Respeto las comas y los signos de puntuación. No. De verdad.
Eres otra.
Somos otros. Pero, no, espero de que les haya gustado este programa. Nosotros nos hemos divertido un montón. Dos, cuídense cuando vayan a tomar. Tómate tu pasita, no sé, tu agüita, no sé.
Y protéjanse también.
Protéjanse mucho, cuídense mucho, la situación está fregada. Y en esas alturas nadie quiere tener un hijo, pues, así que sí. Cuídate, pues, no seas mongol.
No seas parte por favor. De los.
No seas gil, no seas tan gil.
No seas tan gil.
Por favor. Sí. Y nada de eso, no olvides de seguirnos por Instagram en @oyegil y escucharnos todos los domingos por Spotify, Google Podcast y Anchor. Chao, cuídense. Bye. Si estás tomando, recuerda tener alejado tu celular para no llamar a tu ex. Si llegaste hasta aquí, tienes 20% de descuento en tragos. Así que anda a Instagram a @locosporlabotella y pide tu terrible descuento. Recuerda que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.